¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rodalías. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Martes, hoy es martes, no sé si te has enterado, pero hoy es martes. 9 de la noche, pues ya sabes, nos encontramos en Encuentros. La redundancia es válida, ¿eh? Y una vez más, agradecer que nos permitas estar contigo, allí donde estás. Nosotros siempre queremos estar a tu lado. Así que, de alguna manera, gracias por dejarnos estar cerca de ti. Ya sabes, el programa Encuentros es un programa auspiciado, llevado adelante por la Iglesia Evangélica, aquí en nuestro pueblo, Sant Vicenç dels Horts, y ya sabes que estamos en Mossèn Cinto Verdaguer 199. Y lo mismo que te decimos siempre al empezar el programa, si quieres conocernos, si quieres visitarnos, no hace falta que te quedes, no tengas miedo de nada, simplemente queremos saludarte. Pues si vienes, te llevas el bestseller de los bestsellers, la Biblia. Y también, mira, así de... Antes se decía esto, la torna, ¿eh? Pues te llevas también una película con el nombre de y el título de Jesús. Y ya sabes, pues eso, Mossèn Cinto Verdaguer 199, especialmente estamos todos los domingos, desde las 11 hasta la 1, vamos, seguro que estamos ahí. Hoy es martes, pues, tal como hemos dicho, y aquí estamos en la emisora, detrás de la jaula. Como tantas veces, tenemos a Abel. Bonanit, Abel, con la mano nos saluda. No hay otra manera de saludar desde ahí dentro, porque no se oye nada. Y aquí, en el lado de los preguntones, que hoy preguntaremos
escuchones,
poco, ¿eh? Escuchones hoy, sí. Pues tenemos a Juan Marcos Ortega, pastor en nuestra iglesia, y a un servidor, ya sabes, el de la voz cascada, yo, Luis Brull. Y digo que no vamos a preguntar mucho porque queremos escuchar mucho. Y hoy tenemos el privilegio, la suerte, de tener a nuestro lado a Antonio Cruz Suárez. ¿verdad?
Muy buenas noches, muchas gracias por convidarme y esperemos que realmente sea una suerte, y una desgracia.
Ahí está, no, seguro que va a ser bueno. Él es biólogo y a mí no me gusta dar mucho currículum porque perdemos tiempo. Pero bueno, mira, yo siempre sabes que digo lo mismo. Él es una persona que profundiza porque es un enamorado de la palabra de Dios. Y eso nos lleva a poder decir, Antonio, queremos que compartas con nosotros cosas. Él es conferenciante, ha ido a universidades y tal también a poder hablar con gente, con muchachos, con personas, y hoy nos trae un tema que para nosotros es un tema, pues eso, de sentarnos y de escuchar. El título que propusimos y tal es Diseño Inteligente. Él ha escrito muchos libros. ¿17?
18.
¡Ay!
Casi.
¡Ay!
Este es el último.
Vale, o sea que lo ha traído aquí y supongo que algo tú nos dirás también acerca de la promoción de ese libro. Antonio, somos tuyos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches, queridos oyentes. Sí, realmente el tema hoy es este, el diseño inteligente. ¿Qué es el diseño inteligente? Bueno, hoy, como todos sabemos, se enseña en las escuelas, en los institutos de secundaria, en la universidad, se enseña a nuestros muchachos, a los jóvenes, la teoría de la evolución de las especies. O sea, Darwin, el darwinismo, el neodarwinismo, el darwinismo modificado. Y en resumen, lo que se viene a decir es que la naturaleza, el mundo, los seres vivos, parecen diseñados por alguien, pero en realidad no lo son. Es decir, lo que dijo Darwin es que los animales y las plantas, cuando uno ve, por ejemplo, un colibrí con ese pico tan largo, aquí no tenemos colibríes en Europa ni en África, los colibríes son americanos, son pajaritos pequeños, algunos del tamaño de una abeja. Pero son aves, son pájaros. Cuando vemos ese pico del colibrí que entra perfectamente en el cuello de una flor, que parece la flor diseñada para que, o el pico parece diseñado para que llegue hasta el final de la flor y pueda lamer el néctar de la flor, el polen, los azúcares de los que se alimenta, pues uno dice, bueno, aquí hay un diseño, esto lo ha pensado alguien. Sin embargo, Darwin decía, no, tiene apariencia de diseño, pero no hay ningún diseñador. Es la casualidad, ha sido el azar. Es decir, han sido las mutaciones en el ADN a lo largo de mucho tiempo que han sido seleccionadas como una especie de filtro por la selección natural y eso ha producido pues, esa impresión generalizada que tenemos en todo el mundo de que las cosas parecen haber sido pensadas por alguien, calculadas, medidas, alguien ha hecho los planos, alguien ha diseñado eso como si fuera un ingeniero, ¿no? Pero no, se nos dice, no existe ningún ingeniero. La naturaleza es pura materia que ha evolucionado y que lo ha originado todo. O sea, la naturaleza se ha creado a sí misma. Pero ¿cuál es la causa de que la materia empiece a transformarse, a cambiar, a evolucionar, que los átomos se conviertan en moléculas complejas como el ADN, que el ADN forme células y que las células produzcan esa increíble diversidad de seres vivos que tenemos en la biosfera, en la capa de la Tierra donde hay vida? Ah, eso es por casualidad. No hay una dirección en la evolución. No hay nadie que haya hecho una planificación. El ser humano no es el producto de la evolución, es una especie más, como todas las demás, y no tiene por qué ser más importante que las bacterias o que los gorilas de las montañas Virunga en África. Es decir, todas las especies han tenido las mismas posibilidades y nosotros somos una especie más. Eso es lo que hoy se enseña en las escuelas. Claro, también hay muchos evolucionistas que son teístas, es decir, evolucionistas cristianos o evolucionistas que creen en Dios. Hay muchos que dicen, bueno, sí, pero quizá hay un Dios que ha usado el método de la evolución para crear. Podría ser, es otra posibilidad. Hay miles de personas, hay millones que creen eso. Sin embargo, ¿qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente es un terremoto en el seno del evolucionismo. Es un movimiento que surge en el mundo anglosajón, en Estados Unidos, pero también en Europa, en algunos países de habla inglesa y Alemania. Y el diseño inteligente son una serie de científicos que dicen, no creemos que Darwin estuviese acertado al decir que el diseño es aparente, porque el diseño no es aparente, es real. Hay un diseño real en la naturaleza. Miremos donde miremos, hay diseño. Por lo tanto, el movimiento del diseño inteligente lo que está diciendo es que cuando se estudian esos patrones que existen en la naturaleza, patrones inteligentes, pues eso nos lleva a la conclusión de que es necesaria una inteligencia superior para explicar ese diseño que vemos en la naturaleza. Claro, en principio, el tema del diseño inteligente no tendría que ser un tema controvertido, porque no es solo el movimiento del diseño inteligente el que propone que se puede llegar a investigar, se puede llegar a averiguar si una cosa ha sido diseñada por alguien, por una inteligencia, o es el producto del azar, o de la casualidad, o de las leyes de la naturaleza. Esto no tendría que ser un tema controvertido, porque hay disciplinas actualmente en el mundo y en la ciencia que usan ese mismo método. Por ejemplo, la arqueología. Los arqueólogos, cuando encuentran una piedra, pues por la forma, por el aspecto de la piedra, saben si esa piedra es producto de la erosión, de la lluvia, del agua, o es que alguien inteligente la ha roto de una manera determinada para cortar. Esto la arqueología lo tiene en cuenta. Por ejemplo, las ciencias forenses, que intentan averiguar de qué ha muerto una persona, cuál ha sido la causa de la muerte. También están utilizando el mismo método. Otros investigadores, por ejemplo, son los que buscan vida extraterrestre, vida fuera de nuestro sistema solar, en otros mundos. Entonces, están ahí, como se ve en el famoso proyecto SETI, todos los radares apuntando al espacio para ver si se transmiten señales de radio que pudieran proceder de alguna inteligencia fuera de la Tierra. También utilizan el método de averiguar si algo ha sido diseñado inteligentemente o no. ¿Cómo calibrar esas señales? Si son el producto de una inteligencia o son el producto de las leyes físicas. Bueno, la controversia yo creo que surge porque al postular signos de que en la naturaleza pues hay evidencia de una inteligencia superior, el problema surge por el interrogante de saber de quién es esa inteligencia, quién es el diseñador, ¿verdad? Ahí surge el problema. ¿Quién es el diseñador? ¿Quién podría ser el diseñador? Y, claro, aquí nos encontramos con varias posibilidades. Quizá el diseñador ha podido ser el azar. Como decíamos antes, han podido ser las mutaciones al azar más la selección natural. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad en la que creen algunos científicos es que el diseñador hayan sido civilizaciones extraterrestres que sembraran, que trajeran la vida a la Tierra. Esa es otra posibilidad. Y la tercera posibilidad es que haya sido un dios creador, como el que se revela en las Escrituras. Es decir, aquí es cuando surgen los problemas. Cuando aparece la palabra Dios, entonces ya tenemos aquí un problema. Sí, cuando nosotros miramos a todas partes, parece que la vida haya sido diseñada, pero ¿lo fue realmente? O sea, ¿los seres vivos han sido diseñados? Cuando uno mira la historia, por ejemplo, los escritores bíblicos, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, encontramos que el salmista, el escritor, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿No? O sea, el firmamento, las estrellas, lo que vemos por la noche, bueno, ahora ya no lo vemos tanto porque las ciudades con la contaminación lumínica casi no nos deja ver las estrellas y la Vía Láctea, ¿no? Se ven pocas estrellas, pero ahí está. Es decir, los cielos cuentan las glorias de Dios. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, San Pablo, en el libro de Romanos, nos dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Es el mismo argumento. Es decir, ya en tiempos bíblicos había gente que decía: el diseño no es aparente, es real. Es decir, y las cosas diseñadas nos hablan de que hay un diseñador, de que tiene que haber un Dios creador. Así nace un poco en el siglo, a finales del siglo XIX, lo que pudiéramos llamar la disciplina de la apologética, la defensa de la fe. Y uno de los primeros apologistas que defendieron estas ideas de que la naturaleza parece diseñada, es diseñada, fue William Paley. William Paley fue un teólogo inglés que en su época puso un ejemplo. Nos habla del relojero. O sea, él pone el ejemplo de que si uno va andando por la orilla de un río y se encuentra guijarros, se encuentra piedras redondeadas, pues uno toma una de esas piedras y puede pensar: bueno, esta piedra es el producto de la erosión del agua. Esta piedra ha sido arrastrada por la fuerza del agua y después de dar muchos golpes, muchos roces con otras piedras, se ha ido limando, se ha ido puliendo y tenemos un guijarro. Es el producto de las leyes de la naturaleza. Pero si uno encuentra un reloj entre esas piedras, claro, los relojes de aquella época no eran como los de hoy, eran grandes relojes de pulsera, de aquellos que se llevaban en el bolsillo, ¿verdad? Entonces él decía, eso ya no se puede calificar como el producto de la erosión, del rozamiento. Eso es producto de una inteligencia, porque uno ve que hay todo un mecanismo interno, que eso no se ha podido producir por casualidad. Bueno, pues este hombre decía que los seres vivos son como relojes. En su época se le rebatió precisamente esto que él dijo, que un ser vivo es análogo a un reloj, porque se le dijo: no, los seres vivos no tienen nada que ver con los relojes, el reloj es una máquina fabricada por el hombre y el ser vivo es un organismo que funciona tal. Pero hoy sabemos, la biología nos ha enseñado, que el cuerpo humano, el cuerpo de los animales, tiene también relojes internos, relojes que marcan cuando empieza la pubertad, cuando el cuerpo tiene que fabricar hormonas o cuando tiene que dejar de hacerlo. Los ritmos biológicos de los seres vivos están controlados por relojes biológicos, por relojes bioquímicos. Es decir, que el ejemplo que puso Paley en su tiempo no era tan malo, ¿verdad? Él fue, Paley, y podemos considerar que fue uno de los primeros apologistas cristianos. Él nació en Inglaterra en el año 1743 y escribió su obra más famosa, escribió varios libros, pero su obra más famosa se titulaba Teología Natural. O sea, la naturaleza como argumento para ver a Dios, de la naturaleza a Dios, ¿no? Pruebas de la existencia y de los atributos de la deidad es su obra. Y en esa obra él sostiene que ciertas propiedades de los seres vivos llevan la huella de Dios. ¿Eh? Es como Made in Spain, ¿no? Llevan la impronta del diseñador, igual que los engranajes del reloj hablan de la existencia de un relojero. Claro, hasta la publicación en el año 1859 de la obra fundamental de Charles Darwin, El origen de las especies, La mayoría de los científicos y de los filósofos estaban convencidos de que el diseño en la naturaleza era algo real, era algo evidente. Todos creían en el diseño porque todos, la mayoría, creían en Dios. Sí, o sea, los primeros científicos de la revolución científica del siglo XVII eran creyentes. Algunos eran deístas, otros eran teístas, unos eran católicos, otros protestantes, pero todos creían en un artífice, en un ingeniero universal. Sin embargo, con la teoría de Darwin, con el darwinismo, las cosas empiezan a cambiar. En el siglo XIX, la teoría de Darwin, pues que viene a decir, en síntesis, que todos los seres vivos descendemos de un antepasado común, de una primera célula que surgió por evolución en los primitivos mares, y de esa célula descienden todos los seres vivos de la actualidad, todos los fósiles que se extinguieron, todos los animales que se extinguieron, como los dinosaurios, como muchísimas especies, y todos los que todavía hoy subsisten. Claro, al decir eso Darwin, ¿y de dónde sale esa célula primitiva? Ah, pues de la materia inorgánica, de la materia muerta, que empieza a transformarse, empieza a evolucionar y ahí aparece. Entonces, Dios, ¿cuál es el papel de Dios? ¿Existe un Dios creador? Bueno, no es necesario. La naturaleza se crea a sí misma. O sea, en teología, en sociología, en ese momento se va a producir una transmutación. Se cambia la idea de Dios por la idea de naturaleza. La naturaleza es sabia, solemos oír. La naturaleza es muy inteligente. No sabemos cómo ocurrió, pero de alguna manera tuvo que hacerlo la naturaleza. ¿Pero quién es esa señora tan sabia? La naturaleza. ¿Tiene identidad personal? No, son simplemente las leyes del cosmos lo ha forjado todo. Y hay un biólogo que es evolucionista, que antes fue jesuita, y es un gran biólogo muy conocido, evolucionista, que es don Francisco José Ayala. Y este, en uno de sus libros, habla de lo que supuso Darwin en el mundo de la ciencia y también en el mundo de la sociología en general. Y él dice Ayala, el mayor logro de Darwin fue mostrar que la complejidad y funcionalidad de los seres vivos era el resultado de un proceso natural, de la selección natural, sin necesidad de recurrir a la existencia de un creador o de otro agente externo. Esto es en el fondo lo que supuso el darwinismo. Es decir, Dios no es necesario para la creación de todo esto. Y desde entonces el darwinismo se ha ido imponiendo en la sociedad y hoy es la opinión dominante en el mundo de la ciencia y en el mundo de la educación. Sí que hay algunas universidades, sobre todo en Estados Unidos, algunas escuelas que son reacias al darwinismo materialista o ateo, pero en general es una teoría universalmente aceptada. Claro, el diseño inteligente supone un reto al darwinismo. Es como un proyectil en la línea de flotación del darwinismo. A pesar de la gran aceptación de que goza hoy el evolucionismo, la teoría del diseño inteligente pues no gusta a los evolucionistas porque es un ataque frontal. En realidad hay muchas pruebas irrefutables que corroboran el diseño en biología. En el pasado, los argumentos a favor del diseño fracasaron, sobre todo en la época de William Paley, porque no se contaba con los métodos precisos para determinar si algo, una cosa, un ser, había sido diseñado o era producto del azar, de la casualidad. Hoy en día es posible formular una teoría del diseño inteligente porque se ha desarrollado un método científico para detectar complejidad específica en los seres vivos. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a explicar un poquito qué es esto de la complejidad específica. Porque el diseño habla mucho de esta cualidad, la complejidad específica. para que algo presente complejidad, y además que la complejidad sea específica, debe ser algo que sea difícil de originarse o de reproducirse por casualidad. Es decir, tiene que ser algo de entrada complejo. Y debe coincidir con un determinado patrón independiente, un patrón que sea específico. Por ejemplo, la montaña de Montserrat. ¿Es compleja? Por supuesto, es muy compleja. No hay otra montaña como Montserrat en ningún lugar de la Tierra. Solo está aquí, en Cataluña, la montaña de Montserrat, con esas estructuras geológicas que parecen dedos, que han sido producto de la erosión, ¿verdad? Es el modelado de las fuerzas de la naturaleza, pero no hay ningún otro lugar de la Tierra donde se pueda dar una montaña idéntica en todo a Montserrat. Por lo tanto, Montserrat es compleja, tiene complejidad. Sin embargo, si pensamos en otra montaña, vamos a pensar, por ejemplo, en esa montaña que hay en Estados Unidos, donde a alguien se le ocurrió esculpir los rostros de los cuatro primeros presidentes de los Estados Unidos, el Monte Rushmore, por ejemplo. El Monte Rushmore, que está en Dakota, pues ese monte es complejo. Sí, también lo es. No hay otro como él en todo el mundo. Tiene complejidad. Pero además de complejidad, es específico, porque especifica los rostros de los cuatro primeros presidentes de los Estados Unidos. Pues bien, este criterio de complejidad y de especificidad es el mismo que se usa para aplicarlo a los seres vivos y para ver si una cosa se ha podido formar sola o no. Por ejemplo, la molécula de ADN. La molécula de ADN, de ácido desoxirribonucleico, como sabemos, como es sabido, es algo que ya se enseña a los niños en secundaria, en la ESO, en el bachillerato, es una macromolécula, que es la molécula de la vida. Y sabemos que los componentes fundamentales de esa molécula, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, se complementan, según la disposición en que se pongan esas bases nitrogenadas, pues contiene una información o contiene otra. Entonces, cuando uno aplica esos criterios a la molécula de ADN, por ejemplo, vemos que es una molécula compleja, pero también es una molécula específica. Porque el óvulo fecundado por un espermatozoide, el cigoto, cuando se fusionan 23 y 23 cromosomas, ese cigoto, el ADN de ese cigoto, es específico de una persona. Y a los 9 meses producirá un ser humano. Un ser humano diferente a todos los 7.700 millones de seres humanos que hay en la Tierra hoy. O sea, es una molécula compleja y específica. Eso no se ha podido formar por casualidad, por mutaciones al azar. Eso requiere una inteligencia, una programación. ¿Quién ha metido la información para hacer un bebé en 9 meses en una molécula que no se ve a simple vista, ni siquiera se ve con el microscopio óptico? El ADN. ¿Cómo? Estamos hablando del origen de la información biológica. ¿Cómo la materia al azar ha podido generar información? Nuestra experiencia habitualmente es que cuando algo tiene información compleja es porque detrás hay un ingeniero, un diseñador, una mente que ha planificado. Los programas de ordenador, de cualquier computadora, los ha hecho un ingeniero informático. No se hacen solos. Y el ADN de una persona es mucho más complejo que cualquier programa de cualquier computadora del mundo. O sea que el diseño inteligente se fija en estas cosas para decir que detrás hay, necesariamente tiene que haber, una mente inteligente. ¿En qué se diferencia el diseño inteligente del creacionismo y de la evolución? Esta es una pregunta muy habitual. El creacionismo sostiene que el universo fue creado por un ser superior, por Dios. Y hay dos formas de creacionismo: el creacionismo de la Tierra joven y el creacionismo de la Tierra antigua. El de la Tierra joven interpreta el libro de Génesis literalmente. Dios creó la Tierra en 6 días de 24 horas. El universo tiene entre 10 y 15 mil años de antigüedad y todos los fósiles del mundo serían el resultado de un diluvio universal ocurrido en la época de Noé. Esto es lo que creen los creacionistas de la Tierra joven. Pero luego están, y de estos no se suele hablar casi nunca, los otros creacionistas, que también son cristianos, pero son partidarios de la Tierra antigua. Y estos aceptan la datación estándar, que fija la antigüedad de la Tierra en unos 4.500 millones de años, tal como dice el evolucionismo, y la edad del universo pues estaría comprendida en unos 13.800 millones de años. Los relatos del Génesis se interpretan a la luz de estos datos científicos. Aunque los creacionistas de la Tierra antigua y de la Tierra joven rechazan la macroevolución, luego hablaremos un poquito de esta idea de macroevolución, y aceptan la microevolución como el método que Dios pudo utilizar para crear las especies y para que éstas se adapten al medio ambiente, el diseño inteligente no es lo mismo que el creacionismo, que estos dos tipos de creacionismo, aunque a menudo se tienden a confundir, ¿eh? A veces se suele decir, bueno, el diseño inteligente son los mismos creacionistas de siempre, que creen que el mundo tiene 6.000 años y tal, un poco con la idea de descalificar. No, el diseño inteligente no es eso. Porque en vez de partir de una interpretación determinada o particular del libro de Génesis, del Génesis bíblico, el diseño inteligente pretende investigar el mundo natural con los mismos métodos propios de la comunidad científica. En función de lo que el mundo natural revela de sí mismo, los partidarios del diseño inteligente argumentan que la inteligencia es la mejor manera de explicar la existencia de determinados patrones en la naturaleza. Pero el diseño inteligente se para aquí, se detiene aquí y no habla de la identidad del diseñador. Es decir, no se puede decir el diseño inteligente es un movimiento religioso, no, porque no hablan de Dios. Dentro del movimiento del diseño inteligente hay, evidentemente, hay muchos cristianos, muchos creyentes, tanto católicos como protestantes, pero también hay agnósticos. Es decir, hay gente que no sabe si existe Dios o no, pero están convencidos de que la naturaleza ha sido diseñada por alguien inteligente. La evolución. Bueno, también hay varias definiciones de lo que es la evolución. Una de ellas, pues es la que considera que la evolución es un proceso de cambios en el tiempo. Otra tiene que ver con la adaptación de los organismos a los cambios que se producen en el medio ambiente. Por ejemplo, un ejemplo evidente y muy, muy clásico es la variación del tamaño del pico de los pinzones de las Islas Galápagos. O sea, los pinzones son unas aves que ya cuando Darwin visitó en su barco, cuando él fue de naturalista en el Beagle, en un barco inglés que dio la vuelta al mundo, y cuando llegó, cuando arribó a las Islas Galápagos, vio que realmente en cada isla pues había unas tortugas diferentes, pero eran subespecies de la misma especie. Se dio cuenta de que había pinzones, pero en cada isla eran un poquito diferentes los pinzones en cuanto al pico, en cuanto al tipo de alimento que tomaban, los granos más o menos. Bueno, eso es una realidad. O sea, hay una microevolución. Nadie niega que haya una evolución en los seres vivos. El tamaño del pico es una característica de las aves que cambia de manera natural cuando el medio atraviesa una sequía, ¿eh? Cuando hace, por ejemplo, el fenómeno del Niño, hace mucho tiempo que no llueve y entonces las aves se adaptan a un tipo de alimento diferente. Esta pequeña variación se denomina microevolución, Por ejemplo, microevolución son todas las razas de perros que han surgido en 300 años a partir del lobo. Todas las razas que nosotros tenemos, evidentemente, han evolucionado a partir de probablemente del lobo. Esto se llama microevolución, esto existe, esto se da en la naturaleza. La controversia surge cuando de la microevolución se deduce o se infiere o se extrapola inevitablemente a la macroevolución. La macroevolución sí que sería la evolución darwinista. La macroevolución, es decir, de la célula al ser humano o a la especie que sea. Todos los cambios experimentados a nivel general. La macroevolución formula dos postulados. Que todos los organismos, lo que hemos dicho antes, remontan su ascendencia histórica a un antepasado común. Se dice, todos descendemos de un antepasado común universal. Esto se llama la ascendencia común. Y, en segundo lugar, la evolución, la macroevolución, habla de la selección natural. La selección natural sería el mecanismo que explica la variación aleatoria entre todos los descendientes de ese antepasado común. Y, por tanto, se trataría de un proceso material no regulado por nadie, y sin rastros de propósito ni de diseño. Esto es lo que dice la macroevolución. O sea, el diseño inteligente acepta la microevolución, pero no acepta la macroevolución. Ahora bien, ¿realmente puede la selección natural generar especies nuevas? ¿Generar nueva información biológica? Bueno, Darwin creía que la naturaleza, no Dios, la naturaleza, seleccionaba a los organismos más aptos, decía él, para sobrevivir en su medio y para que pudieran reproducirse. Es especulativo, y desde luego se puede debatir desde el punto de vista científico, que este proceso, el proceso de la selección natural, pueda generar especies completamente nuevas, como creía Darwin. El mecanismo de Darwin hoy se ha visto que es insuficiente. Hace unos años, en el año 2016 se celebró en Inglaterra, en la Sociedad Británica Inglesa, un congreso de biólogos evolucionistas. Y en ese congreso se llegaron en las conclusiones a proponer cuáles eran las mayores dificultades de la teoría de la evolución ahora, en estos tiempos. Y una de esas dificultades era la selección natural. Es decir, la selección natural sí que funciona, existe, se da en la naturaleza, pero su función principal es mantener estables a las poblaciones, no generar nuevas especies. Después de muchos años de estudio, hemos visto eso, que realmente la selección natural existe. Por ejemplo, cuando los leones en la sabana africana persiguen a cebras, un rebaño de cebras, ¿a qué cebras cazan? ¿A las más veloces, a las más fuertes? No, suelen cazar a las crías, a los más débiles, a los enfermos, los que tienen taras genéticas. Por tanto, esa presión de selección que los leones, después de muchos años, realizan sobre la población de cebras, es enriquecedora, es beneficiosa para las cebras, porque elimina las taras genéticas. Elimina los seres con defectos y mantiene estable a la población. Mantiene el pool genético en buen estado. Eso es lo que hace la selección natural. Pero la selección natural no hace que las cebras se conviertan a la larga en jirafas. Por ejemplo, estoy exagerando, claro. Por tanto, actualmente se piensa que el mecanismo de la selección natural propuesto por Darwin es insuficiente. ¿Por qué hoy yo creo que es importante esta idea novedosa del diseño inteligente? Hay un filósofo que es ateo, un famoso filósofo neurólogo que es ateo, especialista, estudioso del cerebro, que se llama Daniel Dennett, y él tiene un libro titulado La peligrosa idea de Darwin. y dice cosas muy interesantes en ese libro. Entre otras cosas, dice que los creyentes que convencen a sus hijos para que no crean en la evolución deberían estar encarcelados en zoológicos culturales o ser puestos en cuarentena porque representan una seria amenaza para la sociedad. O sea, él es un evolucionista radical. Pero claro, ¿por qué preocuparse por lo que piensen los creyentes? Es decir, ¿por qué tanta preocupación por lo que puedan pensar los cristianos? La teoría de Darwin es un relato de la creación adecuado a nuestra cultura secular. El darwinismo es un relato apropiado para la secularidad. Se ha convertido hoy en la principal justificación del naturalismo, que es la cosmovisión preferida de los ateos. La naturaleza es todo lo que hay. El naturalismo dice eso. La naturaleza se ha hecho a sí misma y no hay más cosas que la naturaleza material. No hay un mundo trascendente, no hay un mundo de espíritus, no hay un cielo, no hay un Dios, no hay ángeles, no hay una vida después de esta. El naturalismo dice eso, solo existe la naturaleza. Y concibe el universo como un sistema que funciona solo, un sistema autónomo de materia y energía regido por leyes que son inviolables y, por lo tanto, según el naturalismo, todo lo que hay en el universo es producto de la casualidad y de la necesidad, como decía Jacques Monod, el famoso premio Nobel de medicina francés, que tiene un libro que se titula así, El azar y la necesidad. Pero no hay diseño intencionado de Dios. De manera que si el naturalismo fuese verdad, los milagros que se relatan, por ejemplo, en la Biblia, deberían tener una explicación natural. La Biblia no podría ser la palabra inspirada de Dios y, por tanto, el cristianismo tendría que ser falso. Llevado a sus últimas consecuencias, el naturalismo, el darwinismo naturalista, lo que viene a decir es eso. De manera que hoy el darwinismo es una ideología. El naturalismo se inculca directa o indirectamente a los jóvenes en la enseñanza primaria, en la secundaria y en la universidad. Por medio de la teoría de Darwin, los jóvenes aprenden a asimilar que el orden y la complejidad y la belleza que pueda haber en el mundo son, pues, el resultado de procesos materiales ciegos y sin propósito alguno, y no son una decisión divina de crear, porque no hay un Dios creador. Por lo tanto, el darwinismo no es solo una teoría científica, sino que actúa como ideología para explicar el origen de la vida. La evolución darwinista se emplea para explicarlo todo hoy, desde la psicología, la religión, la economía, la historia, hasta incluso las causas de las enfermedades, los sentimientos o el amor entre las personas. Todo se explica por medio de la evolución. La cultura popular asume el darwinismo como una ideología que lo explica todo, como un hecho científico tan cierto como la gravedad, que nadie la pone en duda, o como el aire que respiramos. ¿Por qué entonces se ve tan mal el diseño inteligente? ¿Por qué ha generado tanta polémica? Pues precisamente porque el diseño inteligente viene a cuestionar al naturalismo. Cuestiona toda esta cosmovisión laicista y atea. El diseño inteligente es polémico y genera controversia porque resulta que hay indicios de diseño en los seres vivos. Y eso no lo podemos eliminar de un plumazo. El diseño es evidente en muchos ámbitos de la vida, pero especialmente en aquellos procesos que transmiten información, como el ADN. Por supuesto, la pregunta fundamental es saber si el diseño es verdad o no. A pesar de lo que diga el darwinismo, el diseño inteligente representa una alternativa, creo yo, muy interesante frente a la teoría de Darwin. Porque además de explicar mejor los hechos, el diseño inteligente libera a la cultura occidental de las dificultades impuestas por el naturalismo. ¿Es científico el darwinismo? Bueno, el darwinismo dice que la teoría de la evolución es ciencia auténtica, mientras que la teoría del diseño inteligente solo sería religión disfrazada de ciencia. Pero yo creo que es más bien al revés. En realidad, el diseño inteligente es afín a las ciencias de la información y de la ingeniería, mientras que los exagerados planteamientos darwinistas sobre el poder de la selección natural o de las mutaciones son solo artículos de fe especulativa que no se pueden demostrar de forma concluyente. También se aceptan por fe. De manera que la selección natural es el corazón, es el centro de la teoría de Darwin. Es el proceso mediante el cual la naturaleza selecciona a los organismos más aptos, los más fuertes, los más rápidos, los más sanos, para que sobrevivan y se reproduzcan en un determinado ambiente. Si Darwin se hubiera limitado a proponer la selección natural para explicar cómo los organismos, cómo los animales y las plantas se adaptan a las condiciones cambiantes de su medio ambiente, no habría ningún problema. Los picos de los pinzones se endurecen y se agrandan durante las sequías, cuando las semillas de que se alimentan están más duras y son más difíciles de romper, aunque luego también se ha visto que ese proceso se revierte durante las épocas lluviosas. O sea que a los mismos pinzones que se les ha, el pico se les ha modificado, vuelven otra vez al tamaño original. Los insectos se desarrollan, lo hemos visto, desarrollan resistencia a los insecticidas cuando los agricultores usan sustancias tóxicas con la idea de matarlos. De la misma manera, las bacterias desarrollan resistencia a los antibióticos. Todo esto es microevolución. Si solo se hubiera dicho que la selección natural explicaba la microevolución, no habría ningún problema. El problema es que el darwinismo dice que la selección natural lo explica todo. Pero Darwin no sería tan famoso hoy si su teoría solo explicara la variación del tamaño del pico de los pinzones o el tema de las plagas, de los insecticidas o de las bacterias. La teoría de la selección natural no solo explica el tamaño, el origen del pico de los pinzones, sino que quiere explicar también el origen de los pinzones, de los insectos y de las bacterias. Y este es el problema. El problema es que la selección natural no puede explicar esas cosas. Este es el tema. Y esta noche simplemente os he traído unas cuantas pinceladas para que veáis que el diseño inteligente tiene más profundidad de lo que aparentemente suele admitirse. Muchas gracias y buenas noches.
Antonio, antes de que te vayas corriendo, háblanos un poco de tus libros. Comenta la posibilidad de dónde se pueden conseguir.
Libros, yo he escrito, como decíamos antes, 18 libros. El último es Introducción a la Apologética Cristiana, que está publicado por CLIE. Todos mis libros se pueden encontrar en Amazon. En Amazon uno busca Antonio Cruz y ahí salen todos
Antonio Cruz Suárez.
Sí, Suárez.
No vaya a haber otro Antonio por ahí.
Sí, están todos en Amazon. El que esté interesado puede llegar ahí.
Pues muy bien. Yo prácticamente lo que nos has contado hoy, uno de tus libros, si mal no recuerdo, es Adiós por el ADN. ¿Verdad que sí?
Sí, exacto. Adiós por el ADN.
Y ese sería uno que tendría que ver
mucho sí, sí,
con la temática.
Lo que he explicado está ahí, pero muchísimo más desarrollado, claro, en ese libro.
Bueno, a micrófono cerrado, como siempre decimos, vamos a abrir el talonario para ficharlo para otra ocasión. Y, por supuesto, pues muchas gracias por haber estado aquí y habernos compartido estas cuestiones. Terminamos. Como siempre, agradecer al Ayuntamiento y a la Ràdio Sant Vicenç dels Horts lo bien que nos tratan por tantos años y que nos permitan utilizar todas sus instalaciones, además con una confianza neta, porque estamos nosotros solos. Y pues agradecer ese buen trato y esa buena deferencia que tienen. Y para terminar, pues nosotros siempre terminamos con la misma frase. Una frase que a veces cuando uno le da vueltas tiene más que comentar que la simple frase en sí. Siempre alegres
para hacer felices a los demás. Y muchas gracias, Antonio, por algo que es tan difícil, pero tan fácil de entender cuando lo has dicho tú.
Muchas gracias a vosotros.
De verdad, muchas gracias. Buenas noches y bendiciones.